En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes, 14 de febrero de 2025, fiesta, día de San Valentín.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido.
Vamos con la agenda para estos próximos días. Esta tarde a las 6:30, charla en el Colegio CEU Virgen Niña organizada por la Pastoral Familiar con motivo de la Semana del Matrimonio. Para que nos lo cuente tenemos a Óscar Aritio, que es responsable del área familiar de la diócesis de Vitoria.
Sí, José Antonio, estamos en plena Semana del Matrimonio del 10 al 16 de febrero. Este año con el lema Llena su corazón, hazlo latir. Antes de comentaros las distintas iniciativas que la Delegación de Pastoral de Familia ha organizado, queremos invitaros a todos los matrimonios, a todas las parejas, a todas las personas, que os descarguéis la aplicación para móviles Matrimonio, que está disponible tanto para iOS como para Apple. Allí vais a poder encontrar distintos recursos para realizar juntos durante toda esta semana y más allá de esta semana. Entre ellos, pues vídeos, podcast, oraciones, talleres y un retiro para hacer en casa, con el objetivo de vivir la oportunidad de compartir el amor con verdadera felicidad. Bueno, ahora sí, las iniciativas se van a centrar específicamente en este fin de semana, el 14 de febrero, viernes, día de San Valentín. Charla, gestión de crisis y conflictos a cargo de Marta Tella Echea y Gorka Álvarez en el Colegio CEU Virgen Niña desde las 6:30 de la tarde. La entrada es libre. El 15 de febrero, sábado, a las 17:30, en la sala Carlos Abaitua, que se encuentra en la calle Vicente Goicoechea, número 5, en el primer piso, habrá un cineforum para parejas con la película A Prueba de Fuego. La entrada es libre también. Y el 16 de febrero, domingo, tendremos ya la tradicional ruta romántica de 11 a 12 y media, partiendo de la Casa del Cordón. Los participantes pues recorreremos los lugares pues más románticos de la ciudad de la mano de Ricardo Garay, historiador de arte y experto guía turístico. Estará basada en distintos modelos de matrimonios que vivieron en nuestra ciudad y a la vez pues iremos recorriendo lugares emblemáticos del casco viejo. Al finalizar la visita guiada tendrá lugar la Eucaristía final en la Catedral Nueva, que será presidida en esta ocasión por el vicario general don Carlos García Yata. Y al finalizar brindaremos con un aperitivo pues para todos los participantes. Pues nada, os animamos a todos a participar.
Hoy también a las 7 de la tarde en el barrio de Adiz Navarra, Pincho Solidario, organizado por la parroquia de San Pablo. Eucaristía, testimonio de una misionera claretiana en Madagascar y a continuación pincho y sorteo solidario para recaudar fondos con el objetivo de impulsar un proyecto que quiere llevar agua potable a Ankara, una región de este país de Madagascar que está liderado este proyecto por claretianos. Por eso la parroquia que lleva a los claretianos aquí en Vitoria, la de San Pablo de Navarra, organiza este pincho solidario, recuerden, hoy a las 7 de la tarde en San Pablo, en el barrio de Adiz Navarra. Y para finalizar este viernes a las 10 de la noche, adoración al Santísimo en las Dominicas, en el convento de las Hermanas Dominicas en la calle Vitorería de Vitoria. Será de 10 hasta la medianoche y las Hermanas Dominicas tienen preparada toda la logística para que pasemos una noche con la adoración como centro de este viernes. Y el domingo finaliza la visita pastoral del obispo a Santa María de Olarizu. Durante 3 semanas don Juan Carlos ha ido conociendo la actividad y la vida de las parroquias de San Cristóbal, Sagrado Corazón, San Ignacio y San Juan de la Chabreta. Este domingo, como decíamos, será la finalización de esta visita pastoral a las 10:30 con la misa en Arechavaleta, en San Juan de la Chabreta, y a las 12:30 en la parroquia de San Cristóbal. Y durante todo este fin de semana les animamos a participar en el Festival de Luces que se harán en varios puntos de la ciudad y donde la diócesis ha colaborado. En las dos catedrales será y también en las torres de San Miguel, San Vicente y Santa María, donde estarán unidas por luces, por halos de luces durante toda la noche. No se pierdan esa edición del Umbra Festival Light 2025. Y el martes, nueva cita con Berriona y su programa Batu, este año centrado en los derechos humanos. Será, como siempre, en Salburua, en su sede en la calle Gabriela Mistral 27, y en esta ocasión se tratará sobre las nuevas tecnologías. Iberaca, como es tradición, presentó su informe sobre su labor y donde refleja el estado actual de los más empobrecidos de nuestra ciudad. Escuchamos a Fidel Molina, responsable de esta obra social de la Iglesia de Vitoria. Y recordamos que estamos en medio de la campaña de Manos Unidas, esta campaña que es contra el hambre en el mundo. El pasado domingo todas las parroquias donaron todas las colectas a la labor de esta ONG de la Iglesia y el obispo escribió una carta que pueden leer en la web diocesana para motivar, para que nos animemos a colaborar con esta campaña contra el hambre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la Iglesia en España ha celebrado el pasado fin de semana un congreso de vocaciones bajo el título ¿Para quién soy yo? Entre el viernes 7 y el domingo 9, más de 3.000 personas se citaron en el Madrid Arena para hablar de las vocaciones, para poner a las vocaciones en el centro. Y para que nos cuente, pues tenemos a uno de los protagonistas, uno de las 14 personas que fueron a Madrid, desde la diócesis de Vitoria, junto con nuestro obispo de Vitoria. Se trata de JJ Ruiz de Gílaz, que es viator, es clérigo de San Viator y además conocido profesor y conocido también músico cristiano. Estamos con él, que nos lo va a contar. Jota, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros y por acercarnos un poquito este congreso, este gran evento que ha centrado la vida de la Iglesia de España durante 2 días, 3 días. Se han puesto las vocaciones en el centro, lo comentábamos al principio, 3.000 personas llegadas de toda España, de todas las diócesis, estaban centradas por primera vez en muchísimo tiempo en las vocaciones. Cuéntanos, ¿qué es lo que se vivió durante esos 3 días?
Yo creo que lo que se vivió es imposible transmitirlo en un programa de radio, porque si fueron 3.000 personas, 3.000 vivencias de plenitud y de alegría. Yo podría decir que hablar en el plano personal, en el plano diocesano y en el plano eclesial, ¿no?
Perfecto. Y en el plano personal, vamos por el primero, plano personal.
En el plano personal, una alegría, un regalazo. Un regalazo, pues porque cuando lo que vives pues se plasma en expresiones bien pensadas que motivan y que también refuerzan opciones que tú has hecho y que impulsan a seguir viviendo con ilusión, ¿no? Por otro lado, el poderte encontrar con amigos, con gente, pues personalmente siempre es muy gratificante, ¿no? Muy gratificante.
Claro. Plano diocesano.
El plano diocesano, aunque en esta ocasión el equipo es que fuimos era un equipo que tuvimos poco tiempo para vernos anteriormente, no es un equipo que lleva trabajando tiempo, al contrario, nos hemos juntado para la ocasión y hubo 2 encuentros a los cuales yo, uno por un funeral, no pude asistir, pues para trabajar los materiales previos, para compartir, para concretar aspectos prácticos. Pero la experiencia yo creo que ha sido muy bonita y muy enriquecedora. Y desde luego así han sido las expresiones de los que han participado en el encuentro como diócesis, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos, pues la expresión más generalizada era la de gratitud, la de alegría poder participar, gracias por toda esta experiencia. Habéis sido... ahora toca recapitular, toca releer, rezar. Ese tipo de expresiones, vuelvo con un corazón agradecido, ha sido una experiencia muy fuerte de Iglesia, decía una también que participó en el encuentro. Doy gracias por cada uno y espero que esto solo sea el inicio de algo que el Espíritu Santo esté inspirando. Estas son algunas de las frases que íbamos compartiendo según llegamos a Vitoria tras el congreso, ¿no?
Y vamos al último plano, el plano eclesial.
Y el plano eclesial, pues yo creo que también se vivió como una fiesta, como una alegría de gracia, porque ahí se percibía deseos de comunión, creo yo, ¿eh? Yo sí que tengo algún recuerdo de algún otro evento de este estilo en el que se manifestaron muy tristemente a veces las disensiones dentro de la propia Iglesia, ¿no? Que en la Iglesia hay diversidad de carismas, diversidad de sensibilidades, ¿no? Yo en este encuentro percibí alegría, comunión, ganas de caminar juntos, respeto mutuo, el esfuerzo de visibilizar todas las realidades. Eso es lo que yo percibí.
Lo has explicado muy bien, pero yo quería ir un poquito más a la raíz. No sé si nos puedes dar tu opinión personal o crees que puede ser una opinión generalizada. ¿Por qué este congreso es necesario impulsar las vocaciones? ¿Cómo está la Iglesia en este punto?
Pues yo creo que se remarcó bien claro, no es necesario por la falta de números. Es necesario por la importancia de tomar conciencia de que la cultura vocacional es fundamental, que la vocación es algo de todos, que todos tenemos vocación y lo importante es descubrir esa vocación de cada uno en la Iglesia, ¿no? No es un problema de números, sino de sentido y de tomar conciencia del verdadero valor y sentido de la vocación, ¿no? De la necesidad.
O sea, por una
de encontrar parte, cada uno su vocación.
Por una parte, la gratitud, expresabas la alegría, la comunión, esa llamada a la unión, la unidad, dentro de la diversidad de carismas, ¿no? Por una parte, hablabas de esto. Por otra parte, de fomentar una cultura de la vocación, no por números, sino porque realmente trabajemos la llamada, ¿no? La famosa llamada que el Señor nos da a cada uno, ¿no? En diferentes misiones, ¿no? Pues la laical, la religiosa. Aunque este congreso se centró más en las vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa. Es así, ¿no?
No, se centró en todas. En todas. Es que precisamente esa es la clave, ¿no? Que tradicionalmente se ha reducido el tema vocacional a la vocación específica de la vida religiosa y del sacerdocio. Y en este congreso se ha querido visibilizar la importancia y necesidad de esas vocaciones, pero la importancia y necesidad de las vocaciones matrimoniales, etcétera, ¿sí? Sí, por supuesto.
Pues habíamos tenido la transmisión de que se centraban en las vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. O sea, que no, que ha sido una llamada a toda vocación cristiana.
A toda vocación. Una llamada a descubrir, la importancia de descubrir esa vocación, ¿no? La importancia de descubrir que todos estamos llamados a una plenitud, ¿no? Y es que es una fiesta del espíritu este congreso, desde luego.
¿Y cómo se organizó este congreso? ¿Qué fue? ¿Ponencias? Bueno, cuéntanos, sí.
Yo admiro a las cabezas pensantes que son capaces de aunar encuentro, reflexión, oración, fiesta, grupo grande, grupos pequeños, alimentación, el Madrid Arena, imagínate un Bues Arena, pero más grande, y con módulos, ¿no?
Sí.
De tal manera que estábamos el escenario principal con todo el centro de sillas abajo y los graderíos para las grandes ponencias, para las oraciones comunes, para las celebraciones, para el concierto, para la vigilia.
O sea, una organización exquisita.
Sí. Y luego, sin movernos del lugar, había módulos donde pudimos hacer talleres sin molestarnos unos a otros. Y había una larga lista de talleres que previamente habíamos elegido. Para algunos no pudieron elegir, sino que fueron asignados, pero participamos de 3 o 4 talleres cada uno.
¿Y en esos talleres, en esos talleres sectoriales o más pequeños, qué se trabajaba? ¿Sí? ¿Qué es lo que se trataba?
Bueno, yo personalmente trabajé la relación del primer anuncio con la vocación, el tema del discernimiento y la escucha en el espíritu. Trabajé en la vocación dentro de la escuela. Y ahora estoy así un poco... Sí,
bueno, o sea, pero se trabajaron muchos puntos, por lo que nos estás contando.
Sí.
Y Jota, te quería preguntar también, en cuanto a retos o problemáticas de futuro, se trató el tema de la secularización, me imagino. ¿Cómo está galopando en Occidente, concretamente en nuestro país, de manera tan fuerte? ¿Cómo se ve el futuro en este tema vocacional? ¿Se ve con esperanza? ¿Se ve como con problemas porque esta secularización es muy radical? ¿Cómo lo analizaste?
Pues yo entiendo, me quedo con la idea, sin duda, de esperanza. Sin duda. La situación que vivimos es una situación de esperanza. Una situación de esperanza para el crecimiento, siendo conscientes de las dificultades que existen. Pero en esas dificultades, pues brotan también los retos, ¿no? Los retos de sabernos adaptar a esas situaciones que nos toca vivir hoy a nosotros. Nuestra situación no es más difícil que la de otras épocas. Es la situación difícil de hoy. Y con la situación difícil de hoy, ahí es donde tenemos que afrontar y ser también ingeniosos para dar respuesta a lo que nos toca vivir. Para eso es importante también el sabernos formar, el sabernos descubrir pautas. A mí, como siempre, en este tipo de cosas no hay varitas mágicas, pero yo creo que es ir a la raíz y respetar el espacio de cada uno, ¿no?
Tanto el nuncio en el mensaje que ha trasladado el Papa Francisco a través del nuncio a los que estabais allí congregados y también el Monseñor Argüello, pues dijeron una frase o una idea que compartían los dos. Todas las vocaciones tienen que ser acompañadas, tanto
por
la vocación religiosa como la vocación laical. Uh-huh. ¿Con qué claves os venís en ese sentido? ¿Cómo vais a trabajar ese acompañamiento aquí en la diócesis de Vitoria?
Ahí, si yo tuviera la clave, me nombrarían si vicario o cuasi obispo, pero menos mal que el Espíritu actúa en muchos más. Es precisamente eso lo que se trasladó, ¿no? Que este congreso no ha sido un punto final, ha sido un punto que es el final de un plan pastoral que se inició en el 2021, pero que tiene como vocación relanzar y que en cada lugar se creen equipos para desarrollar estos retos y para poderlos adaptar a la situación de cada uno, ¿no? Uno de los puntos que acabamos en estos retos era: feliz seas iglesia por tus laicos, feliz seas iglesia por tus sacerdotes, feliz seas iglesia por los consagrados, ¿no? Que vivamos con la alegría de saber que cuando uno encuentra la plenitud en su vocación, la iglesia va a ser mucho más feliz y va a transmitir mucho mejor su mensaje, su misión.
Sí, no, Jota, lo estás contando de manera muy detallada y muy cercana. Parece que estamos allí, que estuviésemos allí viviéndolo.
Ya me gustaría.
Sí, muy bien, JJ, pues lo has dejado escrito, que te escucharemos cantarlo, pero lo has dejado escrito, dicho muy bien. JJ Ruiz de Aguilaz, profesor, viator y músico cristiano, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros la importancia y esa vivencia de 3 días en Madrid, en el Congreso de Ocasiones. Muchas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Agur, agur.
Agur.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la Librería Diocesana para esta semana.
Esta semana os traigo 3 novedades. La primera, de la editorial Planeta. Su título, Los 12, un retrato desconocido de los apóstoles. Los 12 es un libro fascinante que explora los misterios ocultos de los hombres que acompañaron a Jesús. Los 12 apóstoles. A través de una investigación rigurosa y un estilo narrativo ameno, José María Zavala nos transporta en un viaje en el tiempo, lleno de revelaciones sorprendentes y enigmas históricos. Si te interesa la historia del cristianismo, los misterios que rodean a los apóstoles y las figuras claves del Nuevo Testamento, Los 12 es un libro que no decepcionará. Nos adentrará en un mundo de revelaciones sorprendentes y enigmas históricos, haciéndonos reflexionar sobre el legado de estos hombres que cambiaron el curso de la historia. La editorial Planeta, su autor José María Zavala. El segundo título, El estilo de Jesús, compasión, cercanía y ternura, de la editorial Salterrae, su autor Luciano Sandrín. Este libro explora las cualidades que definieron el carácter y las acciones de Jesús de Nazaret. Se centra en su compasión, cercanía y ternura, que reflexionan el amor de Dios por la humanidad. Recoge algunas reflexiones sobre episodios, parábolas y pasajes del Evangelio en los que están presentes estas actitudes de Jesús. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos incorporar estas cualidades en nuestras propias vidas para vivir de manera más plena y auténtica. El tercer libro, María, Madre y Compañera en el Camino de la Fe, de la editorial Sígueme, su autor Josep Forlay. El libro María, Madre y Compañera en el Camino de la Fe no se limita a proporcionar información sobre los dogmas marianos. Su objetivo principal es mostrar cómo las verdades cristianas sobre la Madre del Señor pueden ser interpretadas como un reflejo del camino espiritual de cada persona. En lugar de centrarse en la acumulación de conocimientos sobre María, el libro enfatiza la importancia de adoptar su modelo espiritual con paciencia y perseverancia. Siguiendo a Jesús junto a la discípula de Nazaret, se nos invita a recorrer un camino que puede ser desafiante, pero que sin duda vale la pena.
Este enfoque busca fomentar una devoción mariana auténtica, en la que lo esencial no es saber mucho sobre María, sino asumir su ejemplo de vida. El libro nos anima a ver a María como compañera de nuestro camino de fe, alguien que nos guía y nos acompaña en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Espero sean estos tres libros de vuestro interés y agrado.
Y en enero el Papa Francisco nos pide que recemos por las vocaciones al sacerdocio. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Como siempre, toda la actualidad está aquí en el 104.6, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí serán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana y feliz día de San Valentín a todos los enamorados. Agur. Esta canción.